la bolsa y la vida. Y ya que estamos hablando de juguetes, Paco Álvarez ha venido con su juguete, que es un avión de hojalata precioso. Un modelo para allá, ¿verdad?
Sí, señora.
Qué bonitos eran, ¿no? Paco,
son preciosos, es algo realmente, es una demostración del espíritu creativo que existe en esta comunidad, tan simplemente como
es. Claro, es que fíjate, ayer lo hablaba con un señor interesantísimo al que conocí en el tren, un doctor alicantino interesantísimo, y me contaba que aquí todo ha salido del ingenio que da, estimula de alguna forma la necesidad, lo de los helados. Hablaremos de los helados típicos de Ibi dentro de un ratito también. O los juguetes que se empezaron a hacer con esa hojalata, ¿no?
Vamos también a hacer referencia a otras cosas dentro de un ratito. Bueno. Es una comunidad muy creativa y no lo digo para halagar los que han nacido aquí. Yo llevo ahora ya 16 años, no soy valenciano, aunque sinceramente tengo ganas de hacerme alguna transfusión de vez en cuando.
Bueno, es que ya casi eres valenciano, aunque no lo seas, no lo ponga en el DNI, pero lo eres. Sé que te rompes las meninges todas las semanas para intentar explicarnos de manera simple las cosas que pasan en el mundo financiero, en el mundo económico, pero creo que esta vez lo vas a tener muy difícil. Me voy a explicar. Resulta que el martes, al cierre de la bolsa de Nueva York, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's anunció que rebajaba la nota a 13 bancos mundiales, sí, a los más importantes.
Sí.
Y lógicamente, una esperaba que después de esto, el miércoles, se produjera una hecatombe en todas las bolsas.
Uh-huh.
Y de hecho, la hecatombe bursátil empezó a vislumbrarse a primera hora de la mañana, pero hacia eso de mediodía, las bolsas se pusieron a subir de una forma espectacular. Casi podríamos decir que se dieron un festín financiero.
Totalmente.
Y además la famosa prima de riesgo, que estaba ya, que no la veíamos, empezó a bajar. Yo desde luego no entiendo nada, pero es normal que yo no entienda nada porque no suelo entender nada de nada. Mm. ¿Significa esto que estamos asistiendo a un cambio en la crisis económica y que las notas que dan esas temidas agencias de calificación crediticia, como Standard & Poor's, los cocos de la crisis, han perdido influencia? ¿Ya no tienen la influencia que tenían?
No hay giros, Pepa, en la actuación de los organismos que sostienen y manejan la crisis, y las agencias de rating siguen siendo nuestros verdugos, haciendo subir los tipos de interés de la deuda. Lo que ha ocurrido es que la noticia de bajar la calificación crediticia, como tú has indicado, los bancos mundiales importantes, que no era moco de pavo, claro, pero fue matizada porque Standard & Poor's indicó que en realidad eso también era correspondiente al hecho de que estaba cambiando los criterios para poder calificar, digamos, el estado de las entidades financieras. Pero claro, lo que efectivamente hizo cambiar todo es que los bancos centrales más importantes del mundo, es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, el de Inglaterra, el de Japón, el de Suiza, vamos, los que tienen la máquina de hacer billetes,
sí,
pues anunciaron que ponían a disposición de las entidades financieras la cantidad de dinero que pudiesen necesitar. Pues podemos imaginar que si tomaron esa decisión, por algo sería. Y ese algo es que el modelo económico imperante no funciona solo con recortes. Sabiendo que los bancos clásicos se estaban quedando sin liquidez, que es la palabra técnica que se utiliza para decir que no tenían ni un euro o pocos dólares. En fin, las inyecciones de capital permiten también dar la seguridad a los que manipulan los mercados financieros de que van a percibir los intereses de los préstamos que han hecho a las entidades financieras.
Yeah.
Aunque dichos mercados todavía, cuidado, están a la espera de que las deudas públicas, particularmente los países europeos, tengan también las ayudas necesarias para percibir los altos intereses que también esperan. El dinero puesto por los bancos centrales pues ha llegado. Y cuando el dinero llega y está ahí, a los que manipulan los mercados financieros les da igual lo que puedan contar Standard & Poor's, Fitch y otros, Moody's. En fin, repito, lo que ha ocurrido demuestra algo muy simple, y es que los mercados financieros necesitan su alimento, es decir, dinero, y en la medida en que los bancos centrales más importantes del mundo han decidido ofrecer pues una especie de barra libre para prestar el dinero que pidan las entidades financieras, el dinero está ahí y entonces importa poco, ¿no?, lo que digan las agencias. Pero al mismo tiempo hacen subir las bolsas porque compran acciones baratitas, porque están baratitas, el precio de las acciones luego suben y luego las vuelven a vender para hacer todavía más beneficios. Pero bueno, no olvidemos, porque se nos ha olvidado, ¿eh? No lo he vuelto a leer en la prensa en muchos sitios, que hace dos meses los bancos centrales hicieron algo parecido.
Sí.
Y eso dio un poquito de alegría y tal, pero se olvidó. También lo hicieron cuando lo de Lehman Brothers. En fin, ello no resolvió el problema, no resolvió nada, y me temo que esta vez, Pepa, va a ocurrir lo mismo. Es decir, para mí esto es polvo en los ojos.
¿Polvo en los ojos?
Sí.
Pues me temo que vas a pensar lo mismo de las declaraciones que hizo en Toulon el presidente Sarkozy anteayer y de las que hizo también ayer la canciller Merkel en el Parlamento alemán. Refundar Europa, dijo Nicolás Sarkozy, armonizar la fiscalidad europea y disminuir los déficits, eso dijo Angela Merkel.
Sí.
¿Qué va a ocurrir con Europa, Paco? Porque parece que la próxima semana, mientras media España está de acueducto, se va a determinar el futuro de Europa.
Mira, Pepa, llevamos muchos años juntos y no me extraña que sepas lo que voy a decir. Lo de Sarkozy y Merkel de esta semana tiene mucha tela, como decía mi padre. Yo ya no sé cuántas veces han visto Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Yo en el lugar de Carla Bruni me haría alguna que otra pregunta. Claro, se han visto tantas veces que ya es usual utilizar el término, no sé si ustedes lo han escuchado, Merkozy. ¿Eh?
Merkozy, sí.
Sí, sí, pero bueno, ¿para qué se han visto tantas veces? Pues todavía no lo sabemos muy bien, aunque al parecer vamos a saber efectivamente dentro de poco si nos van a cocer o a freír. Podemos elegir entre las dos.
Es algo que ya lo hemos comentado varias veces.
Sí, sí, es que es así. Y digo esto porque la prensa en general dice que la próxima reunión de jefes de Estado y de gobiernos europeos, que va a tener lugar el viernes que viene, el día 9, va a ser decisiva para Europa y para el euro. Fíjate, tengo aquí el diario Le Monde del 1 de diciembre.
Sí.
El titular es 10 días cruciales para salvar al euro. Y empieza, el señor Sarkozy presenta el jueves, es decir, el día posterior, que ya lo hizo, sus declaraciones, una nueva cantidad de dinero, 8.000 millones de euros para Grecia, el debate continúa en Alemania sobre el tema de las funciones del Banco Central Europeo, y la reunión del 9 de diciembre en Bruselas será decisiva. Efectivamente, como has indicado, los tiros van por ahí. Pero bueno, se creó en efecto un ambiente de gran suspense en torno a las declaraciones que Sarkozy iba a hacer en Toulon,
sí,
así como las de Merkel. Y la señora Merkel sigue en sus treces, no hay nada nuevo de que no quiere absolutamente escuchar hablar del tema de los eurobonos, y el señor Sarkozy sigue con sus discursos retóricos en los que nos dice que hay que refundar todo, pero luego no se hace nada. Recordarán, y recordarás tú también, Pepa, que en Londres, en la reunión del G20 hace 3 años, el señor Sarkozy dijo que había que refundar el capitalismo.
Sí.
Ahora hay que refundar Europa. Y yo creo que ya su discurso no es creíble. Y mira, la prensa francesa lo demuestra, no solamente Le Monde, el semanario Marianne dice la quiebra de Francia. ¿Cómo el presidente ha agravado la situación? Esto es lo que le dicen en Francia al señor Sarkozy. En fin, la situación que estamos viviendo en Europa me hace pensar en la siguiente escena. Una casa está en fuego y las autoridades locales, en vez de llamar a los bomberos, llaman a los arquitectos, a los que han hecho la casa,
sí,
para analizar las razones por las que la casa, digamos, se está quemando, ¿no? Y claro, ¿y qué hacen? Que detrás prometen que van a construir, la casa se quema y van a construir otra casa nueva. Eso es un poco lo que yo intento comprender de lo que es refundar y refundar y refundar. Lo que hay que hacer ahora es apagar el fuego. Pero bueno, esto para mí es patético. Por eso hay que poner en marcha iniciativas que puedan reemplazar al modelo económico dominante y el modelo económico del bien común del que ya hemos hablado en 2 ocasiones. Yo creo que merece la pena que reflexionemos sobre eso. Y que nos ocupemos de las actividades empresariales de proximidad, dado que muchas de ellas han perdido su pujanza local debido al tema de la globalización y al modelo económico vigente. Por ejemplo, dado que hoy estamos en IBI, el sector empresarial del juguete y por extensión la delicada situación económica por la que está pasando la Comunidad Valenciana, y hay que ocuparse de eso de una forma próxima.
Pues sí. Bueno, la delicada situación económica es general, pero entiendo que estando donde estamos quieras contarnos cosas sobre el sector del juguete y por extensión sobre el contexto económico aquí en la Comunidad Valenciana.
Pues sí, la Comunidad Valenciana está pasando por unos momentos muy delicados y es una verdadera pena. Digo esto porque esta comunidad tiene todos los miembros, lo hemos hablado un poquito al principio, para ser pionera en la generación de bienestar para la ciudadanía, pero por razones diversas y variadas, en las que los políticos tienen muchísima responsabilidad, actualmente la Comunidad Valenciana se encuentra en la UBI, si pudiese utilizar esta expresión. Mira, yo cuando llegué a Valencia hace 16 años, esta comunidad me sorprendió enormemente, porque yo pensaba que era una comunidad donde había turismo, que lo hay, naranja, que lo hay, y mucha paella, que la hay. Pero resulta que hay un sector del juguete aquí en IBE, un sector de juguete de creatividad total, pero es que un sector del zapato no muy lejos de aquí. Que se vean la industria del zapato en Alemania, perdón, en Argentina o en Italia, se entiende, porque se va uno al campo y ve las vacas, la piel, sí, etcétera, que es el origen, aquí donde están las vacas, en ningún lado. El mueble, ¿dónde están los árboles que dan madera? Que en Galicia haya una industria de muebles, se entiende, aquí los árboles son frutales. Y bueno, podemos dar un montón de ejemplos, y vuelvo a repetir, no es para halagar a los valencianos, pero resulta que, bueno, quedó un ejemplo que no está muy lejos de aquí, las aceitunas con anchoas de la Española, de Alcoy.
Qué ricas.
Sí, ¿dónde están aquí los olivos y las anchoas?
Claro,
bueno,
claro.
Desde Alcoy hay que hacer un poco de distancia. Es decir, creatividad, hay ejemplos concretos. A mí me sorprendió enormemente. Y luego había dos entidades financieras, dos cajas de ahorros, que estaban entre las cuatro primeras españolas. Y luego una bolsa de valores que todavía existe. A mí, cuando yo llegué a la Bolsa de Valencia, me encontré un año después como presidente de la Asociación Europea de Plazas Financieras. Es decir, que la Comunidad Valenciana hace 15 años, 16 era, y además merecidamente. ¿Y cómo nos encontramos hoy? La Bolsa ya, las decisiones se toman en Madrid. Bancaja, las decisiones se toman en Madrid. La CAM, ya sabemos lo que ha pasado.
Ya sabemos cómo está.
En fin, es algo verdaderamente, yo creo que merece reflexión, porque es una lástima, y este juguete es uno de los ejemplos, es una lástima que esta comunidad esté como esté. No, los valencianos no os merecéis esto. Y esto es, vuelvo a repetir, necesita mucha reflexión. Y con respecto al juguete, ya aprovecho y deseo decir que, dado el momento del año en que nos encontramos, no estaría mal que mirásemos las etiquetas de los juguetes que vamos a comprar, y no lo digo aquí en la Comunidad Valenciana, para toda España, solo para saber si lo que compramos ayuda verdaderamente a las empresas jugueteras que crean empleos en España y particularmente en esta región, o bien si participamos en para que dichas empresas desaparezcan o se vayan, por ejemplo, a Tailandia o a China, para poder quizá fabricar más barato, pero ni de ninguna de las formas creando aquí el bienestar.
Pues mira, es un poco esto del ingenio, de la creatividad, sí, de los valencianos, es lo que me comentaba ayer el doctor Rafael Bernabéu en el tren.
Pues claro que sí.
Y es una pena que pues ciertas actuaciones hayan hecho que esto se desperdicie.
Cuando
de alguna
ves
forma.
Que se me ha olvidado el instituto, este instituto tecnológico del juguete, que es una maravilla de lo que están haciendo como trabajo, si hay un montón de ejemplos. Perdón, a lo mejor me cabré un poco.
Sí, sí, últimamente te veo muy vehemente, ¿eh?
Es que me parece increíble que se puedan llegar a estas situaciones con el entorno y la creatividad que esta comunidad tiene.
No, te entiendo, porque yo lo soy también. Bueno, vamos a terminar, como siempre, con un término financiero o económico. ¿Cuál nos propones hoy, Paco?
Mira, rápidamente, una palabra que puede parecer muy rara es SEND, S-E-N-D, que significa Sistema Español de Negociación de Deuda. Es en este sistema donde las famosas participaciones preferentes, de las que tantas veces hemos hablado aquí, se van a negociar a partir del 1 de enero. Quiere decir esto que antes las participaciones preferentes era la propia entidad financiera las que las recompraba, o bien las compraba y las vendía a otros, etcétera, y además con unas ciertas dificultades. Sin embargo, el hecho de la existencia de este mercado va a dar lugar seguramente que a los que vendan esas participaciones pierdan un poco de dinero. Hay algunas entidades, por ejemplo como el BBVA, que están proponiendo la transformación de esas participaciones en bonos convertibles. Es una opción que merece la pena mirar, y esperemos a lo mejor que otras entidades hagan lo mismo. Y terminamos, pues nada, las personas interesadas en términos financieros o económicos, pues hay una dirección de correo que se llama labolsaylavida@rtve.es.
Bueno, si te quedas por aquí, después te hago una pregunta. Paco, muchas gracias.
Vale.